Primera de Timoteo 2, versículos 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que estamos teniendo juntos. Gracias por tu palabra, gracias por los testimonios, gracias por estos jóvenes que van a la India y a Japón. Gracias, Señor. Te pedimos que nos reveles tu palabra, que, Señor, hoy nuestra fe sea fortalecida y alimentada para ser intercesores a favor de los seres queridos, de los familiares, amigos, hermanos que amamos, Señor. Padre, danos una palabra que nos impulse en la fe a seguir clamando por los que amamos y a ver a muchos de ellos este próximo fin de semana aquí en la iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la introducción que quise poner aquí se llama Permitiendo que Dios clame a través de nosotros. Diga conmigo, Dios quiere clamar a través de mí. Yo te voy a explicar a qué nos referimos. O sea, cuando estamos orando, hermanos, por nuestros seres queridos, familiares, hermanos, en algún momento se puede hacer difícil creer que alguna vez, que algún día llegarán al Señor. Yo tengo orando por algunos de mis hermanos naturales 46 años. He estado orando por ellos todas las semanas sin fallar. He estado clamando, Señor, te pido por ellos. Y todavía no vienen a los pies del Señor, pero no voy a dejar de orar nunca. Nunca jamás, porque yo sé que aquí, o sea, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del Señor. Entonces, debemos pedirle a Dios que nos llene de su pasión por los que no le conocen. Amén. Hermanos, el Señor está, Él ama a los perdidos. Él ama a los que no están aquí. O sea, Dios ama a los que están dentro de la iglesia, pero también ama a los que están afuera de la iglesia. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. O sea, Dios ama al mundo entero y lo que leíamos es que Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, cuando tú empiezas a clamar por otros, te estás identificando con el corazón de Dios para salvarlos. Amén. Ahora, mucho de lo que pasa en la tierra está ligado a las personas que claman a Dios. Amén. Cristo nos enseñó a orar, Señor, hágase tu voluntad. O sea, la voluntad de Dios no sucede automáticamente. Tenemos que clamar al Señor. Entonces, por esto es tan importante. Fíjense cómo dice Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué dice? Sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos se arrepientan. Ese es el corazón, esa es la pasión, ese es el amor de Dios por todos nosotros. Entonces necesitamos estar tan convencidos, hermanos, de que Dios salvará a los que amamos y por los que estamos orando, que nosotros quedaríamos en shock si Dios no los salvara. Yo recuerdo una mujer judía que decía, esta mujer judía era una doctora, una psicóloga, algunos la conocimos, psiquiatra cristiana, que trabajaba con los artistas de Hollywood. Ella era judía y tuvo un encuentro con Cristo. Y ella decía, yo estoy segura, decía, que Dios me escogió para orar por mi madre. Ella es una judía muy dura de corazón, pero Dios sabía que yo iba a clamar todos los días de mi vida por ella hasta que ella viniera a los pies de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que clamar. ¿Amén? Tenemos que orar, hermanos. Yo estoy seguro que hay una guerra espiritual por muchas personas, familiares, amigos, hijos, padres, esposos, esposas, que están en... Satanás quiere engañarlos. Y por eso es tan importante que estemos clamando al Señor. Aquí puse al final del párrafo B, necesitamos creer que Dios ama tan apasionadamente al mundo que cuando clamamos por los perdidos, estamos en realidad clamando lo que está en el corazón de Dios. Amén. Entonces, toda persona, hermanos, tú puedes encontrar a la persona más tibia, más perdida, más drogadicta, más opuesta al Señor, Dios quiere que se arrepienta. La persona que está tal vez en perversión, es atea, no quiere nada de Dios, Dios quiere que esa persona se arrepienta. Esa persona no fue creada para irse al infierno, fue creada para ser salva. y si clamamos, Dios puede intervenir en esa vida. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante la fe que prevalece? Esto es algo muy importante. Dice Lucas 18:1 que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, dice el Señor, tienes que orar y seguir orando. No desmayes. Cuando una persona clama por algo, o sea, está pidiendo por una persona, una necesidad, no, jamás debe de cansarse. Amén. Nunca debe de pensar, es que ya oré. Hay gente que dice, sí, ya oré y no pasa nada. Le digo, hermano, estás arruinando tus oraciones que están almacenándose del cielo por tu fe negativa. Usted no puede decir, cuando yo oro no pasa nada. Es decir, todavía no ha pasado algo, pero creo que puede pasar algo. Amén, porque Dios escucha el clamor, hermanos. Muy importante, si nosotros no creemos realmente que Dios contestará nuestras oraciones, no oraremos con ninguna clase de consistencia ni diligencia. O sea, tú tienes que saber, yo voy a seguir clamando hasta el último respiro de mi vida por mi familia que no conoce del Señor. Yo recuerdo por mi padre, yo les he contado ese testimonio, mi papá era un ateo. Ateo de hueso colorado, no creía en Dios, no se casó por la iglesia, jamás nos llevó a una iglesia, no nos bautizó, no hubo primeras comuniones, nada. Él decía, nada de Dios. Y al final, antes de fallecer, él tuvo un encuentro con Cristo, lo recibió como Señor, oraba y clamaba, leía su Biblia. Dios obró, amén, antes de que él falleciera. Amén. Entonces, hermanos, cuando una persona no tiene fe, puede orar esporádicamente, pero no va a perseverar. Debemos tener una fe que realmente cree que Dios nos está escuchando y que ciertamente responderá a nuestras oraciones. Te debes saber, Señor, tú dijiste, clama a mí, yo te responderé, y si tu voluntad es que todos sean salvos, voy a clamar por esta persona, por ateo que sea, por indiferente que sea, por perdido, borracho, lo que sea, voy a clamar por esta persona. Amén. Es nuestra fe la que desata el poder de Dios. Fíjense, hay una historia muy significativa en Marcos 6, donde se nos cuenta que Cristo no pudo hacer milagros en Nazaret. Jesús había crecido, fíjese bien, en esa región. Jesús había crecido, ahí estaban sus amigos y los que lo conocían. Y dice que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Lo que bloquea el poder de Dios es que la gente no crea. Cuando alguien no cree, hermano, no es que Dios no quiera hacerlo, pero la incredulidad está impidiendo que el poder de Dios se desate. Usted debe de luchar contra la incredulidad, contra las dudas. ¿Amén? Debe de fortalecerse en la fe. Dice la palabra que Abraham, fíjese, él ya estaba viejo, su esposa era estéril, habían pasado 25 años de la promesa y aparentemente no pasaba nada, pero dice que Abraham se fortaleció en la fe dándole gloria a Dios, creyendo que él era poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Entonces usted tiene que decir, Señor, yo voy a seguir clamando. Fíjese cómo dice Santiago 1 del 6 al 7, pero el que pide debe creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar, movida de acá para allá por el viento. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Wow. Si estás de dudoso, no vas a recibir nada. No porque el Señor no lo dé, sino porque tú no crees. Amén. Tienes que conquistar tus dudas. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. ¿Cómo? Llevando todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo. Amén. Es importante. Así es. Entonces, párrafo C, ahí, si nosotros no somos capaces de perseverar, ciertamente tiene que ver con nuestra fe. Es imperativo que pidamos con fe cuando oramos por la salvación de aquellos que amamos. Muy importante. Yo tengo un hermano natural, biológico, que él cree que nunca va a creer, pero él, él cree, está convencido, jamás voy a creer. Bueno, eso crees tú. Pero falta que... O sea, que las oraciones que hemos hecho a favor tuyo se derramen sobre ti y tú vas a terminar creyendo. Por más incrédulo, por más escéptico, por más que tú reniegues, vas a creer en el Señor. De verdad. Entonces, No empieces a sentirte intimidado cuestionándote si acaso alguna vez podrás o no tener la fe suficiente para orar, para que tus seres queridos sean miembros de la familia de Dios. Tú dices, pero es que pastor, mi fe es muy chica. Dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete, y en verdad os digo que se movería. Entonces, todos podemos tener fe. El Señor repartió, dice en Romanos 12, 3, que Dios repartió una medida de fe a cada uno. Todos tenemos fe, pero ¿sabes qué tienes que hacer con tu fe? Usarla. ¿Vieron bien? La forma en la que la fe crece es usándola. Es como un músculo. Si usted no usa un músculo, se le atrofia. Si usted lo usa, ¿cómo se le hace grande? Pero si usted no lo usa, se le atrofia. Entonces, use su fe. Ahora, ¿cuándo usa la fe? Cuando todo está mal. Cuando todo está bien, no necesita fe. ¿Para qué necesita fe si está todo increíble? Pero si está mal la cosa, usted necesita la fe, y ahí es donde está la enfermedad, donde está la crisis, donde está el problema, donde aparentemente no pasa nada. Dice, Señor, yo creo en ti. No es que sea positivo, optimista, es que tengo confianza en ti. Hermano, eso es tan importante que sea, porque la fe es una decisión de creerle a Dios. Te voy a explicar algunas cosas importantes. Vamos a la página 2, por favor. Dice, tú eres creyente, eres parte de la familia de la fe. ¿Sabe por qué se llama creyente usted? Porque cree. Si usted no cree, no es creyente. Es un incrédulo, pero aquí gracias no hay ningún incrédulo. Algo natural del cristiano es creer. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el autor de la fe, hermanos. Él está en ti, tú eres capaz de creer muy dentro de tu espíritu, tu naturaleza es caminar en fe. Amén. Nosotros esta semana pasamos por un tiempo muy difícil. Le voy a comentar, no voy a entrar mucho detalle. Tuvimos una prueba con mi esposa, una prueba muy difícil. Había salido un diagnóstico ahí y era muy delicado lo que estaba pasando. Ustedes saben que mi esposa, gracias a Dios, ha estado bien de salud, pero estamos ahí, está tomando un tratamiento para prevenir. Entonces salió un estudio y mi esposa y yo, es más, en la noche yo tuve un sueño donde ella me daba una noticia de que estaba enferma. Y en la mañana fuimos a un estudio y salió algo que no estaba bien. Y yo dije, Señor, tu palabra dice que nos gocemos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Se le dije, tú vas a hacer algo. Y dije, Señor, ahorita es el momento de practicar eso que dijiste en Santiago 1 y en Romanos 5. Gócense cuando usted. Dije, Señor, me voy a gozar. Mi naturaleza humana es preocuparme, angustiarme, pero lo que la Biblia dice es que yo confío en ti. Y dije, voy a confiar en ti. Y fuimos a que le hicieran un estudio más profundo, un estudio que tuvieron, que dijeron, como hay una duda, tenemos que hacer algo mucho más profundo. De hecho, esa Rebeca sabe eso, mi esposa se lo contó. Y gracias a Dios salió todo bien. Gloria al Señor. Todo salió bien. Dice, todo está bien, no hay nada. Pero la fe fue probada. La fe fue probada. Pero allí es donde se usa la fe. Allí, en ese momento, es donde usted tiene que usar su fe. Tienen frío algunos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen frío? Como la mitad de la iglesia. Entonces, vamos a apagar algunos. Tienen frío, ¿verdad? Pobrecitos. Es que... Some of you guys are cold, ¿eh? Ok. Vamos a tratar de apagar algunos de los aires. Pero deja algunos porque... A ver, ¿cuántos tienen? ¿Alguien tiene calor? ¿Algún caluroso? Hay algunos calurositos. Pues quítense el suéter, porque veo algunos calurosos y tienen suéter. Pues quítate el suéter. Digo, pues también. Así estaba mi hija. Tengo mucho calor. Dije, pues traes dos suéteres. Quítate uno de ellos y se te va. Ok. Entonces, fue un milagro, pero sí, la fe es probada, hermanos. Nuestra fe, y lo hemos estudiado cuando veíamos lo de Pedro, dice, es necesario que su fe sea probada para que el día de Cristo sea hallada en alabanza, gloria y honra. Así como el oro se prueba con fuego, así su fe va a ser probada. Y ahorita vamos a estudiar el caso de una mujer, voy a tratar de irme rápido. Entonces, orando a través de la estrategia de las Escrituras, vamos a ver, nuestra fe, hermanos, puede crecer al punto donde nos volvemos alguien seguro de ver cómo la salvación de Dios viene a aquellos por los cuales estamos clamando. Entonces, quiero hablar de algunos principios de la fe rápido. La fe es del corazón, no de la mente. Diga conmigo, la fe es un asunto del corazón, no de la mente. Me acuerdo mucho de un consejo que me dio una hermana. Fíjese, Romanos 10 dice, dice que con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. O al revés. Ahora escuche bien. Nunca dice, pregúntale a tu mente si está de acuerdo. Oye, mente, ¿estás de acuerdo con que diezme? La mente dice, pues no diezmes. Mejor en vez de que tú des, que te den a ti. Pero la fe dice, no, yo voy a confiar en Dios y voy a dar mi diezmo. Porque Dios dijo, dad y se os dará. Entonces la fe no le pregunta a la mente qué opina, porque la mente con su lógica no funciona en el reino de los cielos. La lógica de la mente humana está muy limitada. 2 + 2 = 4. Pero el Señor dice, bueno, para mí 2 + 2 pueden ser 10, porque Él multiplicó 5 panes y alimentó una multitud enorme. ¿Amén? Entonces, por eso nuestra lógica, si usted empieza, hay gente que dice, es que yo soy muy racional. Digo, no, tú eres muy rebelde y muy incrédulo. Es que no crean que la persona incrédula es porque es muy, es que yo soy muy racional. No, hay maldad detrás de no creerle a Dios. Y debemos arrepentirnos de eso, hermanos. Entonces, no es un pensamiento positivo. La fe bíblica proviene del corazón, dice, pero en su, dice, es con su corazón que ustedes creen y son justificados, y es con su boca que lo confiesan, y entonces son salvos. Nunca dice, pregúntale a tu mente, tú lo crees dentro de ti y lo hablas con tu boca, y si tu mente no lo siente o no lo piensa, esa es otra, no tienes por qué seguir tu mente carnal. Digan amén, por favor. Entonces, la fe es una seguridad también, dice Hebreos 11, el famoso versículo. Ahora la fe es la seguridad de las cosas que esperamos. ¿Es la qué? Amén. ¿De lo que qué? O sea, tú esperas algo y estás seguro, pero todavía no lo tienes, porque dice, es la convicción de las cosas que no hemos visto. Entonces, la fe se utiliza cuando no lo vemos. La Biblia dice, si tú lo ves, pues ya para qué esperas, ya lo viste. Entonces, no usas la fe cuando tú ves. Cuando no lo ves, es cuando tú usas tu fe. Entonces, tú cuando estás orando por una persona, tú no la ves. La ves que está borracha o indiferente, pagana, apartada. Pero tú entonces crees en el Señor. No tanto en la persona es lo que es, pero el Señor tiene poder. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. ¡Amén! Y lo que tú y yo no podemos hacer. Entonces, la palabra seguridad de la que está hablando aquí, Hebreos 11, se utilizaba en el griego para un título de propiedad. Entonces, la fe bíblica es saber con una profunda certeza en nuestros corazones que lo que le hemos pedido a Dios es tan seguro como un título de propiedad, como prueba que somos dueños de una propiedad, de una tierra. O sea, la seguridad es esa título de propiedad. Yo confío, yo sé que Dios es fiel. La otra, la Reina Valera 60 nos dice que la fe es nuestra evidencia de las cosas que no podemos ver. La palabra evidencia proviene de la palabra griega elechos, la cual literalmente significa la prueba de los cargos legales en un caso ante la corte que resulta en una convicción. En otras palabras, nuestra fe en la palabra de Dios y en sus promesas es toda la evidencia que necesitamos para hacer válida nuestra convicción. O sea, Señor, yo con tu palabra lo dice, escrito está, y como está escrito, entonces yo tengo la seguridad de lo que tú dijiste. Amén. Entonces, la fe solamente necesita creer. Usted sí puede creer. ¿Amén? Miren, yo les he dicho esto antes y quiero repetirlo. Hay gente que cree unas cosas más raras y las cree. Y está seguro de ellos, ¿no? Pero no pases debajo de una escalera porque es de mala suerte. Y cuando ven una escalera se aleja. No, es una escalera. O un gato negro, ya pasó un gato negro. Y creen que pasó un gato negro y que eso es de mala suerte y hasta se preocupan. Oren por mí porque pasó un gato negro. Lo cree, no hay evidencia, pero lo cree. Entonces usted tiene que creer lo que Dios dice. Amén. No las cosas que el diablo o la otra gente dice, créale a Dios. Amén. Jesús nos enseña que necesitamos fe del tamaño de una semilla de mostaza. Dice, fíjese cómo dice aquí Romanos 4:20, rápido. Dice, aún así, Abraham no titubeó en incredulidad en cuanto a la promesa de Dios, sino que ¿qué? Se fortaleció, ¿cómo? ¿Haciendo qué? Dándole gloria a Dios. Diga, Señor, yo te doy gloria a ti. Yo te doy gloria a ti, aunque las cosas estén mal, van de mal en peor, yo te voy a dar gloria a ti. Estando, dice, completamente persuadido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. Abraham, dice bien, Abraham sí tuvo sus momentos. Su esposa también de duda, tuvo sus luchas, se adelantó, ella le dio a su sierva Agar y nació Ismael y fue un problema hasta el día de hoy. Pero Abraham, a pesar de esas luchas, él se siguió fortaleciendo y recibió la promesa. Entonces, si tú has tenido luchas, fortalécete para que recibas las promesas, aunque tuviste luchas. Amén. Es importante que sepas eso. Porque si, bueno, es que mi pastor, he tenido dudas. Ok, si las has tenido, vuelve a creer. Regresa al lugar de fe. Porque Abraham pudo recibir su promesa porque regresó al lugar de la fe. Amén. Entonces, yo insisto, nuestra fe puede crecer. Ya conmigo, mi fe puede crecer. Amén. Fíjese lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe que va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea que la fe crece. ¿Sabe cómo crece la fe? Por la revelación de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por ¿qué? Y el oír. Todos se saben todos los versículos. Los felicito. Iba a decir, ahora aplíquenlos, pero no quiero sonar negativo con usted. Entonces, la fe, por eso necesitamos la revelación de la Biblia, hermano. No nada más la lea, pídala, Señor, revélame tu palabra. Revelar es quitar el velo, Señor, para que yo vea las cosas. Yo te conozca a ti y yo confíe en ti. ¿Amén? Súper importante, hermanos. Mientras nos alimentamos y meditamos en la palabra a través de clamar y proclamar las mismas palabras de Dios. Decía un hermano, me gustó mucho lo que escuché esta semana, hermano Erwin Lutzer, es un escritor. Él decía que tenemos que orar la palabra. Dice, por ejemplo, que él oraba: Señor, yo declaro y yo te pido, dice, que mi hijo busque primeramente tu reino y tu justicia y todas las demás cosas se las vas a añadir. O sea, él dice, yo tomo versículos de la Biblia y los aplico sobre mis hijos, dice él, y sobre sus nietos, porque estoy orando la voluntad de Dios. No digo, Señor, si tú quieres, y yo sé que Él quiere, dice, porque está escrito en la palabra. Entonces, ore con la palabra, hermano. Hay gente que ora muy... Fíjese, decía este hermano, el que se me hizo tremendo, dice, mucha gente quiere tener, they want to have good children, but not godly children. O sea, quieren tener buenos niños, no hijos piadosos. Usted no busque tener solamente un buen niño, un buen hijo. Busque tener un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hay gente que se contenta, pues que mi hijo tenga su carrera, sí, qué bonito. Pero si él tiene su carrera y no ama a Dios, ¿de qué le sirve que gane el mundo y pierda su alma? Contienda, hermano, por sus hijos en oración y en ayuno. Clame al Señor. Hermanos, yo insisto, hay una guerra. Satanás quiere robar los corazones de la juventud completamente. Estoy seguro de eso. Y ahorita que están tan expuestos a las redes sociales, es más peligroso. Yo les he dicho, por favor, hermanos, no le den celulares a sus hijos. ¿Me oyeron bien? Ni medio amén, algunos ni amén dicen porque ya se los dieron. Hermano, les hacen daño. Por favor, no lo hagan. Es que ya se lo dieron y ahora ya no sabes ni cómo quitárselo. Tu hijo no tiene límites. Luego se lo das y no tienes ni carácter para decirle, para ponerle reglas. Tienes que tener carácter. Creo que tú decías que a ti te dan el teléfono 2 horas, ¿no? Te daban a ti. ¿To you? Yeah, to you. No, Jaime, ¿no? No, a él sí. ¿Le dan 2 horas? Ya, yeah. Just 2 hours, ¿eh? They give you of your phone. That's good. Sí, está padre. Él le dijeron, puedes usar tu teléfono nada más 2 horas al día, ¿no? That's what you have. Es que dice que cuando me estaba diciendo uno de los jóvenes que dijo, yo tengo que entrar ahorita a mi clase, pero nada más tengo 1 hora porque si no se me acaba, ¿no? Dije, that's wise. He's good. This father is good. Te voy a dar al día nomás 2 horas y dame las gracias. Porque decir, es que ¿por qué no me das más? Pues porque no te voy a dar más y no eres fiel ni con esas 2 horas que te van a andar dando 3 o 4. Pero muchos papás, aunque les hemos predicado aquí, les dan teléfonos de los 5 años. ¿Por qué le darían un teléfono a un niño de 5 años? ¿Quién haría esa locura? ¿Para qué necesita un chamaco un teléfono a esa edad? Hermanos, ¿cómo creen? Que Dios traiga convicción a sus corazones. Es que están cometiendo un error. Porque un niño no necesita un teléfono. Mire, yo tengo unas fotos que les voy a mostrar. Ahorita no. No, pero mire, acabo de ir a 2 restaurantes. Fuimos con mi esposa a un restaurante y estaba una pareja joven y su niña estaba con una niña de 5, un niño, perdón, es como de 5, de 6, 7 años, con su tableta y sus audífonos. Yo dije, no puedo creer que están cenando y el chamaco está en su mundo. No pueden decirle, hijo, no, nada de ver, vamos a platicar y a convivir, a escucharte, a todo. Y luego fui a otro restaurante de otro día y estaba una niñita en lo mismo. Ahora ya anda de moda que traen su tableta, hasta tiene su basecita para ponerla en la mesa. Además, te las voy a pasar para que la vean. No, es en serio. Ahí está, ¿cómo te la paso? Quiero que la vean. I'm not joking, this is serious. This is not a joke, it's really bad. Aquí está, mira. ¿Cómo se las mando, muchachos? ¿O a quién se la mando? Brian, ok, ahí voy con ustedes. For real, I'm going to send it to you guys. This one. No, es en serio. And this one. To Brian López. Aquí está, ya lo tengo. Brian López. It's waiting for you, buddy. Are you getting it? ¿O no? Ok, voy a mandarla por otro. Sending. It is sending it. ¿Ya la está recibiendo o no? No, sí, ya la tienes. ¿La vas a poner? Es que, ¿saben por qué me da como mucha? O sea, es en serio, es que no puedo creerlo. Yo digo, no puedo creer. Mire, nosotros tenemos que conectarnos con nuestros hijos. Tenemos que conocerlos, tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a servir, tienen que aprender a dar. No se trata de que ellos estén, I'm bored, I'm tired. No. No, you have to be serving, grateful. You have to be grateful. Give me a break. ¿Ya la tienen o todavía no? ¿Ya la encontraron, chicos? Platíquenme cómo va el asunto por ahí. ¿Sí? Ok. Es que no, hermanos, eso no se hace. Ahí está, miren. Vean, está su tableta y está como diciendo, mamá, tú qué, ni me veas. Tengo más fotos de eso, porque no lo podía creer. Si quieren, tomo la foto de los papás. Estuvimos una hora y él nunca se despegó de ahí. La siguiente. That was the next day, I think. La razón por la que pongo, ahí está, mira, lo mismo. Estaba con sus audífonos, ellos están cenando y ella está así, digo, ¿por qué harían eso? Why? Why? A mí, ¿por qué? O sea, la meta de tener a tus hijos es entretenerlos. ¿O es educarlos? Eso no se hace, hermanos. Perdón que lo diga y que suene tan drástico, pero es que no puedo creerlo y a pesar de que lo digo, lo hacen. Es en serio. Entonces, no hagan eso, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no lo hagan. Mire, yo voy a explicarle algo rápidamente. Nuestros hijos, ya cambié el tema, pero está bien, denme oportunidad. Nuestros hijos adolescentes, usted tiene que hacer lo que se llama un contrato conductual. Diga conmigo, contrato conductual. Voy a explicarle qué es. ¿Qué comportamiento se espera de él? ¿Ok? Espero que te pares temprano. Espero que levantes tu plato. Espero que laves tu ropa. Espero que ayudes en la casa. ¿No? Es lo normal. ¿Ok? Después usted va a hacer una lista de privilegios. Diga conmigo, lista de privilegios. ¿Qué privilegios tiene? Todo es privilegio. Tenis, teléfonos, tiempo en el Wi-Fi, todo es un privilegio, todo, hasta la comida es un privilegio. Usted puede tenerlo a pan y agua, pero no le da pan y agua, le da bien de comer. Pero eso es un privilegio. Entonces decirle, entonces usted va a hacer, ya que hizo la lista de conducta y luego hace una lista de privilegios, y decirle, bueno, si no cumples, vas a perder un privilegio. Así de fácil. Y usted tiene que ser proporcional. Tengo un curso que hablo de eso. En la escuela que se llama Volviendo a los Corazones, Turning Hearts. Tengo ese curso. Entonces usted hace una lista y dice, ok, tú, por ejemplo, no hiciste tu tarea, vas a perder 2 horas de internet. O sea, tiene que haber algo proporcional. Y no hay discusión. Porque hay papás que luego se enojan. No, es que eres bien flojo y no sé qué. Pero le dan todo. Entonces, no discuta. Las leyes, usted al niño le enseña obediencia y al adolescente le enseña responsabilidad. Quiero que me escuche bien. Al niño se le enseña obediencia al adolescente le enseña responsabilidad. Tú haces algo en tu vida y va a haber consecuencias. Si tú quieres, por ejemplo, trabajas en el Starbucks y llegas tarde, te corren. Porque así es la vida, ¿no? O sea, no puedes decirle, en mi mundo tú haz lo que quieras y te voy a dar todo. Ese mundo no existe. El mundo de realidad es que usted se pasa una luz roja y le ponen una multa y se accidenta y le suben el seguro y le va como en feria. Entonces, usted no va a andarse pasando los altos por el peligro. Usted aprende a ser responsable. ¿Amén? Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables. ¿Amén? Pero eso tiene que entrenarlo usted. Pero usted le da tanto, no lo va a ser responsable, va a ser un consentido. Que va a estar, después de que tiene todo, está hasta de malas. Yeah, but you didn't buy me the next iPhone. And I was... What are you talking about? Es insane. Yo sé que a muchos jóvenes les choca que haya perdido. Les digo, pastor, me cae gordo que hable de eso. Ni modo. I mean, if you don't like it, I'm sorry, but this is for good. This is good for you. I promise. Amen. Ok. Entonces, mire, hermano, usted ore por su adolescente, pero también edúquelo. Es que si usted ora por él, pero no lo educa, está como contradiciendo todo. Ok, entonces, vamos a hablar rápidamente. Voy a entrar al tema, ya voy a empezar a predicar. Toda esta primera... Esta fue la preparación para mi prédica. Pero no me va a dar tiempo, yo creo. ¿Cómo van? ¿Andan bien todos? ¿Tienen tiempo? No están tan ocupados, ¿no? Yo creo que sí tienen. Let's keep going. Let's do this. Come on. Ok, amén. Let's do it. Mira, voy a compartirles esto. Es que esta lección es una lección que personalmente a mí me ha tocado muchísimo. Esta historia que les voy a contar, que está en la Biblia, es un ejemplo de una mamá que estaba orando por su hija endemoniada. No sabemos por qué la hija estaba endemoniada. El caso es que la hija estaba poseída por demonios. Estaba atormentada por demonios. Hay jóvenes y personas que están atormentadas por demonios. En serio, eso es real. Una persona abre la puerta y Satanás entra. Satanás no está jugando a Blancanieves y los siete enanos. Él quiere hurtar, matar y destruir. Entonces, la hija de esta joven, perdón, de esta señora, no sabemos si era soltera, estaba endemoniada y no tenía ella que hacer, no sabía cómo hacerle. Ella era sirofenicia, era una mujer, no era judía, ella era una extranjera. Entonces, su hija estaba poseída y vamos a ver qué pasó aquí en Mateo 15, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Si usted estudia el mapa de Israel, la región de Tiro y de Sidón está al noroeste. O sea, Jesús se aleja mucho de su... Él tenía una región, era Judea, era Galilea. Había una región que Jesús siempre recorría. Capernaum estuvo 2 años. Estuvo en esa pequeña aldea haciendo milagros 2 años, ¿ok? Pero un día se va lejos, al norte. Eran pueblos paganos, que era la región de Tiro y de Sidón. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región... clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, algo tuviste. Ven, esta mujer reconoce a Jesús con el título del descendiente de David. Ella no era judía, pero tenía un conocimiento de la palabra. Y ella, cuando ve a Jesús, ella dice, este es del que yo he leído. No sabemos si ella tuvo, cómo llegó ella a conocer esta verdad, pero dice que ella clamaba, hijo de David, ten misericordia. Y dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija está mal. No sabemos si tenía pesadillas, no sabemos si sería como la del exorcista, no sabemos cómo era. Pero dice que estaba gravemente atormentada y la mamá estaba desesperada. Ya no sé qué hacer. Y this is good for all of the young people to listen. Don't play games with the Ouija board. Don't play games, violent games. Don't watch horror movies. Don't open doors because the devil wants to oppress you and destroy you. This is a reality. Don't play games. Don't play with fire because you're going to get burned. Es en serio. This is real. We're not joking. This is serious. Okay? Okay. Entonces, esta mujer estaba clamando, hijo de David, mi hija, está siendo atormentada. ¿Y saben qué pasó? Que Jesús no le contestó nada. Esa primera escena es muy dura. Porque imagínate, Jesús, el lleno de compasión, va, y lo curioso, si usted estudia este pasaje, se va a sorprender, porque él va a una región donde no tenía casi a qué ir. Parece que nada más se fue a encontrar con ella, ¿ok? Y allí ella empieza a gritar y él no le hace caso. Usted tiene que entender algo, el silencio del Señor no equivale a su indiferencia. El que usted clame y no oiga nada, no quiere decir que a Dios usted no le importe. ¿Puede decir amén con ganas? Esto es muy importante. O sea, usted va a decir, yo he orado y no oigo nada. Si no oyes nada, no asumas, es que no pasa nada o Dios no me escucha. No. Jesús fue a esa región para encontrarse con ella, pero estaba probando su fe y tu fe va a ser probada. Tú no eres un cristiano VIP. Oh, a mí no me va a ser probada la fe. Oh, no, a ti te va a ser probada tu fe. Seas quien seas. Porque es necesario que nuestra fe sea probada para que sea pura. Si no, es una fe falsa. Yo creo que creo, pero ni creo. Entonces, ¿cómo sé que sí creo? Cuando soy probado. ¿Amén? Ok. Entonces dice que Jesús no le respondió. ¿Y saben qué es lo más horrible? Perdón que lo diga. Es que los discípulos dicen, ya despídala. Ya, dile, ya nos cayó gorda, está grite y grite. O sea, los discípulos en vez de decir, oye, ten misericordia, esta mujer está diciendo por su hija. Ah, ya despídela. Yo dije, estos tremendos. Qué groseros. Imagínate si alguien viene, Pastor Ferni, ay, dile al pastor que ore por mí. Tú dices, ya, señor, ¿sabes qué, pastor? Ya córrela, porque ya esta señora no para. Tú dices, oye, pues, pobre señora, está mal, está clamando. Pero estos tremendos corren a la gente. La corren, dice, ya, dile que se saque, que ya nos cayó gorda, que no para de gritar. Qué feo, ¿verdad? Hay cristianos así como que se hartan. Pero ¿saben que esta mujer no por eso se dio por vencida? Nada que ver, esta mujer tenía fe. Y ahorita vamos a ver el diálogo tremendo de ella. Es que fíjate, dice, vamos a seguir leyendo muy rápido para terminar, pero dice Marcos 7:24 que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. ¿Saben por qué no se pudo esconder? Porque esta mujer lo andaba buscando. Tremenda. Jesús dice, voy a ir. Fíjate qué tremendo es Jesús. Va a esta región y se mete en una casa para que nadie lo vea, pero esta mujer no sabemos cómo dio con él. Tal vez soy yo. Anda por aquí Jesús y anda buscando, tal vez preguntando. ¿Ya lo vieron? Y dice que no se pudo esconder porque esta mujer estaba... Mira, esta mujer tenía fe, tenía esperanza, tenía convicción y no se ofendía. Porque Jesús le dice, fíjate, esto está tremendo. Dice que cuando el Señor le dice, ten misericordia de mí, dice que él le dijo, mira, mujer, te voy a decir algo. Número uno, yo no vine por ti. O sea, mis milagros no son para ti. Quiero decirte que teológicamente y escatológicamente no vine por ti, yo vine para las ovejas perdidas de Israel. Él le dice, quiero decirte que lo que tú pides, no solamente eres sirofenicia, o sea, no eres judía, yo no vine por ti, no te lo puedo dar. Y ella dice, no me importa, tú me lo vas a dar. Esta mujer era tremenda. Entonces ella dice, fíjate, cuando el Señor le dice, mujer, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se los eche a los perrillos. Jesús no estaba haciendo discriminación, estaba diciéndole, yo no te lo puedo dar porque el pan que es la sanidad le corresponde a los hijos y tú no eres hija. O sea, no te sientas mal, pero no estás incluida ahorita. Después sí, pero ahorita no. ¿Y sabes qué dice ella? Sí, Señor. Ella no se enoja con Dios. No dice, ay, qué injusto, qué malo eres conmigo. Mira que vengo llorando y vengo sufriendo y tú te haces el indiferente. Nada. ¿Sabes cuánta gente hay ofendida con Dios ahorita? Así de gente. Ofendidos con Dios, que por qué Dios permite y que por qué Dios no hace. Esta mujer no estaba ofendida con Dios. Nunca te ofendas con Dios. Nunca te ofendas con Dios. Nunca en tu vida. Pase lo que pase. Llueva, truene, relampaguee, se voltee el mundo de cabeza. No te ofendas con Dios. Esta mujer dijo, yo, Señor, tú tienes razón. Fíjate, ella dice algo tremendo. Ella dice, mira, Señor, yo no quiero comerme el pan que es de los hijos porque quiero que se alimenten bien. Pero ellos, algunos de ellos no van a querer. Y lo que ellos no quieren, yo sí lo quiero. Está diciendo las migajas que caen. O sea, los hijos subestiman el pan. Los de Nazaret no quisieron los milagros de Cristo. Dice, no, no, el milagro que no hiciste en Nazaret por incrédulos, házmelo a mí porque yo sí creo. Esta mujer tremenda. Y Jesús le dice ahí en el... Vamos a leer rápidamente, vamos a la página 4, ya voy a terminar. En el párrafo D, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas. Párrafo E. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Entonces la fe de esta mujer le hizo persistir hasta ver su milagro. Y yo te quiero animar que tú tengas una fe que persiste para que veas los milagros de Dios. Específicamente al estar orando por gente que tú dices, este ni con chocho se convierte. A mí tú puedes decir, es que hay gente que no quiere. ¿Cuántos llevan orando por una persona más de 10 años? Ok, no dejes de orar. ¿Cuántos llevan orando por alguien más de 20 años, tal vez? Ok, no dejes de orar. Algunos dicen, yo tengo de cristiano 5. Bueno, está bien, no te preocupes. Pero tal vez hay cosas que vayan a requerir años, hermano, pero no dejen de orar. No dejen de clamar. Estaba escuchando el testimonio de Greg Rohr, ya con esto voy a terminar. Vamos a tener la Santa Cena, pero estaba contando, ¿cuántos vieron la película de Jesus Revolution? Si no la han visto, véanla, está muy buena. Increíble. Pero él cuenta rápido, les voy a contar. Greg Laurie, su mamá era alcohólica, después ella se convirtió, gracias a Dios, pero el papá biológico nunca lo conoció y el adoptivo, la mamá lo dejó. Entonces dice que él un día estuvo buscando en la barra de abogados de New Jersey y dijo, ahí está un Laurie, se llama Oscar Laurie. Y dijo, yo creo que este es mi papá. Entonces él estuvo investigando y sí, porque en su acta de nacimiento, no sé, el caso que supo, y le llamó. Y le contestó a la secretaria, le dice, I'm looking for Mr. Laurie. Y dice, ok, dice, ahorita no está aquí. Ah, no, dice, ¿quién le llama? Dice, soy su hijo, Greg Laurie. Entonces dice que un momento le dijo a la secretaria, entonces ya después él dijo, ¿eres tú, Greg? Dice, sí, soy yo, papá, soy Greg. Dice, ando ahorita por la zona de Nueva York, ¿te puedo ir a ver? Dice, claro, vente. Entonces el papá, que no fue el papá biológico, sino el adoptivo, lo invitó a su casa. Entonces dice que ya estuvieron platicando, la esposa hizo una comida italiana muy rica y estuvieron platicando ahí y él le contó su testimonio, obviamente Greg le contó el testimonio al papá. El papá era judío. Entonces dice que al siguiente día el papá está, de hecho la semana anterior le acababa de dar un paro cardíaco y se cayó y se había desmayado y estaba recuperándose de hecho. Entonces el doctor le dijo, tienes que caminar diario. Entonces en eso le dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer mi caminata a las 6 de la mañana. Vente conmigo, dice, pues para mí eran las 3 de la mañana, pero bueno, voy contigo, papá. Entonces fueron a caminar y dice que le dijo, porque dice que mientras él estaba dándole testimonio durante la cena anterior, el papá nada más estaba así como, así como, oh yeah, really, como que se veía un poco escéptico, pero dice que dijo, bueno, mi parte era compartirle mi testimonio. Al siguiente día salieron para caminar y le dijo, hijo, yo quiero recibir a Jesús. Quiero decirte que lo que estabas hablando anoche me interesó muchísimo y yo necesito a Cristo. Dice, ¿puedes orar por mí? Dice, claro. Dice que ahí en el parque se hincó. Dice que el papá se hincó. Y dijo, pues yo me voy a hincar con él porque hasta me voy a ver raro. Entonces dice que se hincaron los dos y ahí en voz alta empezó el Señor a clamar y a recibir a Cristo. Y dice que tuvo un encuentro con Cristo tremendo. Que su papá después es un hombre que se metió a un lugar, a una iglesia para empezar a ayudar y a compartir y a predicar el evangelio. Entonces, a lo que yo quiero nada más como concluir es que estemos orando, hermanos, por las personas. Nunca sabemos cuándo de repente el Señor va a iluminar sus corazones y van a despertar a la fe y van a decirle sí al Señor. En algunos casos puede ser en su último aliento. Hay gente que es muy dura y solamente en el hecho de muerte ya, en el quebranto más fuerte, pero otros puede ser antes. Pero tú nunca dejes de clamar. Y yo quiero animales que clamen, porque tal vez muchos puedan venir ya el próximo fin de semana. Y mientras predicamos el mensaje, aquí mismo puedan tener un encuentro con Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.